José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes cuando abrimos este tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar mostrar y conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy, en vísperas de la fiesta de Santiago Apóstol, vamos a recordar en nuestra línea editorial aquella inolvidable Jornada Mundial de la Juventud en Compostela de hace 25 años. Fue en el verano de 1989, el año en que cambió la historia de Europa. En Varsovia, en Praga y en Budapest se respiraba el aire de la libertad recobrada y pocos meses después habría de caer el infausto muro de Berlín. Juan Pablo II llegaba a la tumba del apóstol Santiago como primer sucesor de Pedro, venido del Este, y con él miles de jóvenes de todo el mundo, pero especialmente de todos los rincones de una Europa en la que empezaba a hacerse realidad aquel reclamo del Papa polaco de un continente unido desde el Atlántico hasta los Urales. En el Monte del Gozo, Juan Pablo II recordó a aquellos jóvenes, los que ahora están entre 40 y 50 años, que Cristo es el único interlocutor a la altura de sus preguntas y deseos, que la plenitud y la felicidad de la vida consiste en seguirle y amarle, y que de ahí brota un tipo de humanidad que es capaz de construir lo que él llamaba la civilización del amor. Aquella invitación vibrante, recogida por miles de jóvenes, vuelve a resonar en nuestros oídos 25 años después, sea cual sea nuestra edad. Siempre es necesario un nuevo inicio de la fe. La Europa del escepticismo, fragmentada y cansada, espera que se haga presente de nuevo esa Iglesia que es siempre joven. Se lo pedimos al apóstol, que llegó a pensar que era imposible esa tarea, precisamente en nuestras tierras. Comenzamos el Espejo, arrancamos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y para eso tenemos con nosotros a Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano porque Meriam, la joven cristiana sudanesa, que recordarán ustedes, fue condenada a muerte por supuesta apostasía, ha llegado felizmente esta mañana a Roma y podría ser recibida pronto por el Papa Francisco.
En Santiago de Compostela, el arzobispo Monseñor Barrio presidirá a las 5 de la tarde la Eucaristía por las víctimas del tren Alvia cuando se cumple un año del fatal accidente.
En Barcelona, esta tarde, empieza el Encuentro Nacional de Pastoral del Sordo, que se prolongará hasta el próximo lunes con el lema Vivir el Evangelio con Alegría.
También nos acercaremos al Escorial, donde el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, ha participado en los cursos de verano con una conferencia titulada Sufrimiento y dolor más allá de la enfermedad.
Y también les hablaremos de la nueva nota que ha emitido el Arzobispado de Madrid respecto a la capilla de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense.
En ella explican que desde febrero de 2013 y hasta la semana pasada las negociaciones con la universidad estuvieron interrumpidas y que, por tanto, que la propuesta de esta nueva ubicación se ha hecho en los últimos días y no como puede deducirse de la nota del rectorado hace 2 años.
Pues gracias, Amparo. Toda esta información ya saben que la vamos a ampliar al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero que ya pueden irla siguiendo a través de nuestro portal cope.es y también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. La dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y les invitamos a que visiten y digan que les gusta nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en El Espejo hablaremos de ciencia y fe. Lo vamos a hacer al hilo de los 75 años que va a cumplir el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Lo haremos con uno de sus investigadores, el profesor Alfonso Carrascosa. Y antes vamos, como siempre, al cine, que apetece más ahora que estamos en verano, con Ninfawad. Hola, Ninfa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy desde COPE Ciudad Rodrigo, donde se está celebrando desde el pasado martes el 4º Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual. ¿Cómo te va por esas tierras charras?
Bueno, a mí de maravilla, aquí como miembro del jurado, pero te imaginas, José Luis, qué plan tan apetecible para los cinéfilos que dispongan de una semana de vacaciones, venirse a Ciudad Rodrigo a disfrutar de esta ciudad amurallada, de sus calles, el castillo, el río, los embutidos también, y sobre todo ahora unas sesiones intensivas de cine y de actividades en torno al cine en este festival que cumple ya su 4º año de andadura.
Cuéntanos, Ninfa, cómo es el ritmo de ese festival y algo de lo que hasta ahora ya habéis hecho.
Bueno, pues ayer, por ejemplo, hubo por la mañana un taller sobre efectos especiales y después en la sección de cine infantil la proyección de Justin y la espada de valor. Por la tarde, una conferencia interesantísima sobre cine y música de Óscar Martín, un joven compositor de bandas sonoras, preciosa la conferencia. La proyección, hubo de varios cortometrajes de la sección oficial, y ya por la noche al aire libre, un largometraje bastante impactante titulado Temporal, del director español Cacho.
Es un festival, vamos a recordar, que además tiene ya rango internacional.
Sí, ha llegado para la sección oficial a concurso unos 500 cortometrajes, de los que se han preseleccionado 11, más otros 9 de animación y 4 documentales procedentes de Alemania, Francia, Estados Unidos, Venezuela, Guatemala, Argentina, Chile, Brasil, Hungría, Israel, Turquía, Australia, Rusia, Corea y, por supuesto, España. O sea que internacional.
El mapa mundi. Bueno, además de las películas, imagino que el entorno de Ciudad Rodrigo ofrece ya un encanto especial de por sí.
Claro, imagina, José Luis, ver una película por la noche en el claustro de la catedral, o allí mismo escuchar un concierto del grupo Entre Jazz con piezas de bandas sonoras de películas. Es un lujo. Yo he participado como miembro de los jurados de Signis en bastantes festivales internacionales, y te aseguro que el de Ciudad Rodrigo no tiene nada que envidiar a ninguno de ellos, ni por el nivel de las películas seleccionadas, ni por el alcance internacional de las propuestas, ni por la organización, que cuenta con un grupo de voluntarios entusiastas, ni por el talento y el buen hacer de los promotores, Kinema 7. Y desde luego, lo que tiene este festival de específico es una calidad humana y un ambiente acogedor que otros desde luego no tienen. Y además, con unos precios de taquilla para los espectadores asequibles para todos los bolsillos.
Pues sí queda algo de envidia desde aquí, ¿eh?
Bueno, pues ya sabes, quien se anime, aún está
todavía
tiempo, queda tiempo. Esta tarde, mañana, viernes todo el día y el sábado a las 10 de la noche, de nuevo en el claustro de la catedral, la entrega de premios del festival en las categorías de largometraje, cortometraje, animación y documental, en la gala de clausura, con la proyección de El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, que está ambientada en el siglo XII. Y por cierto, por si te animas, que sepas que a la gala de clausura, quien llegue vestido con traje medieval, se le invita. Tiene la entrada gratis.
Me veo ya con peto y espada.
Pues aquí te
no
espero.
No lo vas a reconocer. Bueno, un abrazo, que termines de disfrutar en Ciudad Rodrigo y nos vemos ya la semana que viene por aquí en Madrid.
Así lo haré. Hasta la próxima semana.
Adiós, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Hagas lo que hagas,
estés donde estés,
la información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Se quedan con su COPE más cercana.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE, estar informado.
Para el coche nuevo llevas años ahorrando y ahora llega tu compañía y te dice: mejor te vas endeudando.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Entrevista en un lugar discreto. Grabadora, tienes tu exclusiva. La cuentas y Juan Pablo Colmenarejo te dice:
es que es verdad, es que tienes que estar siempre.
Bien, ¿no? Por pasos. Primero haces el máster de COPE. Después, garantizado un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Sigue en marcha la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid, y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes en nuestro tiempo de entrevista, y les anunciaba que hoy nos acompaña el profesor Alfonso Carrascosa, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Queremos hablar con él de ciencia y fe al hilo de los 75 años que va a cumplir este consejo. Antes de conversar con él, nuestra compañera Isabel López nos ofrece su perfil en El Espejo.
¡Te voy a ver!
La luz de la fe y la luz de la razón no son incompatibles. Para Alfonso Carrascosa, ciencia y fe van de la mano. Siempre agradecerá a sus padres que desde pequeño le hayan acercado a la Iglesia. Ha sido monaguillo y miembro del coro de su parroquia y recuerda con cariño su primera comunión. Desde su infancia siempre le ha atraído la naturaleza. La serie Hombre y Tierra de Félix Rodríguez de la Fuente le influyó para dedicar su vida a la biología. Se siente un privilegiado por trabajar en lo que le gusta desde hace 30 años. La historia de la ciencia es un tema que le apasiona en relación directa con la fe. En su tiempo libre, nuestro invitado disfruta de la familia, los amigos y, si puede, toca la guitarra. Nos acompaña el doctor Alfonso Carrascosa, experto en microbiología, para hablarnos de ciencia y fe con motivo del 75 aniversario de la fundación del CSIC.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, Alfonso Carrascosa. Muy buenas tardes, Alfonso, gracias por acompañarnos en El Espejo.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado, José Luis.
Bueno, estamos hablando de estos 75 años que se van a cumplir del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y una cosa que seguro que va a sorprender a muchos de nuestros oyentes es que uno de los que fundaron precisamente este consejo pues fue después sacerdote, José María Albareda, y que además gozamos y disponemos de un libro con su experiencia como investigador científico, consideraciones sobre la investigación científica, cuyo editor eres precisamente tú. Así que me gustaría que empezaras hablándonos de esa figura y cómo marcó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Bueno, lo que hizo fue acercarlo a la profesionalización de la ciencia hacia la descentralización, potenció enormemente la internacionalización de la investigación científica y, como no podía ser de otra manera, lo hizo desde que él, por experiencia, era un afamadísimo científico internacional. Y además de ello, pues después compartía la fe con la Iglesia Católica y terminó efectivamente siendo sacerdote, era miembro del Opus Dei y le acompañó en esta singladura, él fue el secretario general primero del CSIC, pues José Ibáñez Martín, que entonces era ministro de Educación, que pertenecía a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas.
¿Tenía ya José María Albareda en aquellos años que nos parecen ahora tan lejanos conciencia de esa fractura que algunos han pretendido abrir y que de algún modo se ha abierto en algunos ámbitos entre fe y ciencia? ¿Cómo lo vivía él, esta relación?
Pues sí, él era perfectamente consciente de que esta brecha se estaba abriendo, ciertamente no con motivo de que hacer investigación científica te quite la fe, sino más bien con motivo de otras crisis que estaban sucediendo, de la pérdida de la fe que ya se iniciaban y que el Concilio Vaticano II puso en negro sobre blanco. De ellas habla, de ellas, entre comillas, se lamenta, pero al mismo tiempo es consciente de que no le afectan en absoluto a su actividad que desarrolló y bueno, pues que todavía dura hasta nuestros días.
Ya hemos escuchado hace un momento que una de tus grandes aficiones es rescatar la historia de grandes personalidades del mundo de la ciencia y que muchos de ellos han vivido una clara pertenencia a la Iglesia o experiencia de fe o apertura religiosa. Curiosamente, existe todavía hoy en la literatura al uso una cierta censura de todo eso.
Sí, de hecho yo creo que se hace investigación en historia de la ciencia sobre este particular ideologizada desde perspectivas laicistas que ignoran el hecho religioso. Pero también es cierto, como digo, que además, bueno, yo me dedico últimamente a ello con bastante intensidad, hago trabajo científico y de divulgación científica sobre este asunto, pues un número importante de españoles del siglo XX que, como yo, y por supuesto mucho más célebres que yo, pues fueron, además de científicos eminentes, católicos. Y esto es un poco lo que pues yo intento aportar, mi granito de arena, a este atrio de los gentiles al que se nos invita a participar para poder acercar a los que no creen e incluso a los que creen información real de que ciencia y fe son compatibles.
Estamos hablando ya de una generación de científicos distinta a la que tú perteneces, por ejemplo. Yo te pregunto cómo se vive hoy entre los colegas en la experiencia que tú tienes, pues desde la universidad hasta la madurez de un investigador en el CSIC, esta relación entre ciencia y fe. ¿Sigue tan operante ese mito de la exclusión mutua de estos ámbitos o empieza a abrirse también una cierta grieta, una apertura?
Nosotros los científicos experimentales nos respetamos bastante, pero en ciencias humanas y sociales existe una ideologización feroz y bueno, pues hay presiones de que se haga una determinada historiografía. Desde un punto de vista sociológico, pues los grupos que crecen, que son los que consiguen financiación, pues son grupos que normalmente tienen una inspiración fuertemente laicista. No obstante, como digo, pues en ciencias experimentales no existen conflictos que yo no me pesa calificar una y otra vez de origen ideológico, que no tienen nada que ver con un conflicto real entre ciencia y fe, que como digo no existe, y bueno, yo lo constato en mi persona y en la de tantos otros que han sido, y como digo, mucho más famosos que yo, que han tenido en ellos dentro pues la fe y la ciencia, que son complementarias, nunca antagónicas.
Todos recordamos, y yo sé que además tú lo tienes muy presente, como en el magisterio de Benedicto XVI, por ejemplo, este ha sido un tema, una auténtica línea maestra, podríamos decir, una guía de su magisterio y de su pensamiento. Y él nos hablaba de esas nuevas aperturas que incluso los últimos desarrollos de la ciencia están proponiendo, porque la ciencia se asoma a un panorama que ella misma, con su propio método, tiene que reconocer que no puede responder, pues porque es otra cosa, necesita otro método.
Efectivamente, y además ese magisterio lo ha continuado rapidísimamente el Papa Francisco, que en sus primeros documentos ha hecho referencia a ello y ha, digo, pues sido él mismo en sus escritos declarado pues continuador de esta realidad que vivimos muchos, por suerte, y por la que estamos muy agradecidos a Dios, es decir, el podernos dedicar a una actividad científica y el compartir la fe, que es la que verdaderamente nos salva.
¿Qué se perdería, y es una pregunta desde el punto de vista pues de la formación, de la educación, de la mentalidad, también una pregunta con perspectiva de futuro, ¿qué se pierde una ciencia pues que se cerrara por completo a las grandes preguntas, a las grandes cuestiones éticas y también culturales y espirituales? Y también, ¿por qué no decirlo?, ¿qué se puede perder una fe que se haga eso, fideísta, y que no intente ser amiga de la razón y que por tanto no entre en diálogo pues con todo lo que la ciencia nos va ofreciendo?
Pues la ciencia, básicamente, cuando pierde su dimensión espiritual y su fundamento en Dios, lo que hace es, termina por deshumanizarse. Lo estamos viendo, y hay científicos que declaran y se quedan tan anchos y frescos que pues se puede abortar en cualquier momento, lo cual es una auténtica barbaridad que contradice pues la evidencia científica de que el ser humano comienza siendo unicelular, y donde hay un cuerpo hay una persona, y por lo tanto, aunque sea una sola célula, allí está todo lo necesario, que se llama información genética, para desarrollar a un ser humano. Y por el contrario, si radicalizamos las posturas que tú comentas, fideístas, que hoy pues el exponente más claro es el creacionismo, sí, sí, de ciertas sectas protestantes, pues lo que nos ponemos es, digamos, en el otro lado, y nos subimos, entre comillas, bastante a la parra, si se me permite la expresión coloquial, porque no se debe hacer una interpretación literal de las Sagradas Escrituras, porque se desorienta bastante la búsqueda del conocimiento, y eso es algo que la Iglesia Católica no se cansa de decir. O sea, no es incompatible la teoría de la evolución con creer en un Dios creador. El cómo lo haya hecho es lo de menos.
Estamos a punto de cumplir esos 75 años del CSIC. Me imagino que habrá una panoplia amplia de actividades, de memoria, de monografías. ¿Va a haber espacio, Alfonso, a que se recuerde también la traza de estos grandes investigadores y de estas aportaciones que han llegado pues desde la cuna y desde el ámbito, desde el hogar de la Iglesia? ¿O vamos a tener que llamar la atención nosotros para que se recuerde?
Hombre, yo sinceramente creo que va a haber un tratamiento de la cuestión, digamos, desde un punto de vista formal, políticamente correcto. Y esto, desgraciadamente, pues hoy, como no hay, por lo que parece, para los que profesamos la fe católica, pues otra alternativa, va a intentar ser pues no puesto de manifiesto. Ahora, pues yo desde luego que te agradezco muchísimo que me hayas dado esta oportunidad, porque pienso que es interesante para los católicos, pero también para los que no lo son, poner en evidencia y de manifiesto que ciencia y fe son compatibles, y que se puede observar en personas como las que fundaron el CSIC y luego continuaron la actividad, e incluso con algunas que todavía estamos vivas en activo y que no tenemos ningún problema en reconocer que creemos en Dios, que compartimos la fe católica y que podemos sin ningún problema seguir trabajando en investigación y generando conocimiento, que es bueno para los que creen y para los que no creen, para todos.
Pues así lo pensamos también nosotros, y encantados de abrir esta ventana, esta perspectiva ciertamente tan interesante y a veces tan olvidada incluso entre los propios católicos. Alfonso Carrascosa, investigador del CSIC, también felicidades para ti porque por lo que te toca de este cumpleaños, de estos 75 años, y gracias por tu labor divulgativa en este campo. Siempre tendremos aquí esta ventana abierta. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, José Luis. Otro para ti.
Hasta
la vista.
Adiós. Bueno, pues llega el momento de ampliar toda la información que está generando esta jornada, y de nuevo está aquí con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano, porque ya se ha producido ese encuentro del que estábamos pendientes entre el Papa Francisco y Meriam, la joven cristiana sudanesa que había sido condenada a muerte por apostasía en su país.
El encuentro ha sido en Santa Marta, José Luis, ha durado media hora aproximadamente. En Roma está Angelines Conde. Angelines, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace escasos minutos ha finalizado ese encuentro. El portavoz del Vaticano, el padre Lombardi, ha contado a los periodistas en qué ha consistido. Han estado presentes Meriam, su marido, y los dos pequeños. Recordamos que la hija pequeña fue la que nació en prisión. El Papa ha agradecido a Meriam su testimonio de constancia en la fe, y ellos, a su vez, han agradecido al Papa todas las muestras de apoyo, de cariño y la oración que han sentido de su parte y de parte de toda la Iglesia. Ha sido una conversación muy serena y afectuosa en presencia de los dos pequeños. Según ha explicado el padre Lombardi, al Papa le han causado mucha ternura los niños de Meriam. El Papa ha querido mantener este encuentro como un gesto de cercanía y solidaridad con todos los que sufren persecución, ha explicado el portavoz del Vaticano. Y es que Meriam es una víctima de esa persecución contra los cristianos de la que tanto habla el Santo Padre, esa que es más fuerte hoy que en los primeros siglos. La joven fue encarcelada en Sudán por abandonar el Islam al casarse con un norteamericano y convertirse al cristianismo. Acusada de muerte y embarazada, dio a luz a su segunda hija en prisión mientras le esperaba la muerte en la horca. Los esfuerzos para liberarla, tanto desde la Santa Sede como de parte de la comunidad internacional, dieron su fruto, y tras meses de sufrimiento, hoy recala en Roma y volverá en unos días a Estados Unidos.
Gracias, Angelines. Nos vamos ahora hasta Santiago de Compostela. Este año los preparativos de la solemnidad del apóstol Santiago coinciden con el primer aniversario del fatal accidente de tren.
El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidirá en la catedral una eucaristía por las víctimas a las 5 de la tarde y a las 7 y media las vísperas por el día de Santiago Apóstol. Alberto Varela, COPE Santiago.
A las 5 de la tarde se celebra en la catedral una misa por las víctimas del accidente de tren del año pasado. El arzobispo, monseñor don Julián Barrio, será quien la oficie.
Hoy por la tarde, pues lógicamente, de alguna forma reviviremos este acontecimiento, mostrando una vez más nuestra solidaridad con las víctimas.
A las 7:30 de la tarde, también hoy, vísperas solemnes del Día del Apóstol, y mañana la misa con la ofrenda al apóstol a las 10:30. El oferente este año, el rey, don Felipe VI.
Bueno, pues tenemos que volver a hablar ahora de la capilla de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense.
En una nota, el arzobispado de Madrid explica que acepta la nueva ubicación de la capilla por ser la menos mala de las opciones ofrecidas por la universidad. Por otro lado, manifiesta que la propuesta se ha hecho en las negociaciones de los últimos días y no, como puede deducirse de la nota del rectorado, hace dos años. Por otro lado, insiste en que se ha mantenido distante de cualquier grupo que se ha manifestado en los últimos días y que no representa el espíritu de diálogo y cooperación que ha presidido las negociaciones con la universidad. Aclara también que, por tanto, no es responsable de los insultos al decano de los que habla la nota del rectorado, y manifiesta que sus representantes siempre le han tratado con respeto.
Y en Barcelona, a las 6 de la tarde, se inaugura el Encuentro Nacional de Pastoral del Sordo con el lema Vivir el Evangelio con Alegría.
El seminario conciliar acogerá este encuentro, que terminará el próximo lunes y que ofrecerá a los responsables de este tipo de pastoral los instrumentos para atender las necesidades de las personas sordas. Javier Payés es sacerdote de la Archidiócesis de Barcelona.
El tema de este encuentro va a ser vivir el Evangelio con alegría, lógicamente apoyándonos en la exhortación apostólica del Papa Francisco. Entonces, un poquito ese va a ser el tema que nos va a ir llevando estos días en los distintos aspectos de la formación. Y también va a ser, diríamos, pues momentos de celebrar la fe en las celebraciones de la Eucaristía.
Y el obispo de Bilbao, monseñor Mario Iceta, ha participado esta mañana en los cursos de verano del Escorial.
Sufrimiento y dolor más allá de la enfermedad es el título de la conferencia que ha impartido esta mañana. Además, ha hablado con nuestro compañero Daniel García Gamboa del quinto plan de evangelización de la diócesis.
El obispo de la diócesis de Bilbao, Mario Iceta, ha valorado esta mañana el quinto plan de evangelización, del cual ha afirmado que es un ejercicio de comunión y diálogo donde se continúa haciendo hincapié en cuestiones del plan anterior, como la remodelación de la curia, la remodelación territorial, la iniciación cristiana y la actividad que realiza Cáritas con las personas con riesgo de exclusión.
Es un plan, yo creo que ilusionante, es un plan realista, creo que es un plan pegado a tierra. Va a tener un primer año que va a ser un año de reflexionar, Iglesia diocesana, ¿qué dices de ti misma? ¿No? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas?
También ha hablado de que el dolor tiene que compartirse con el prójimo para que se alivie el sufrimiento. Y ha diferenciado entre educación e instrucción, donde educar es mucho más, es penetrar en la realidad y capacitar a las personas para hacer frente a las adversidades.
Y el obispo de Segovia va a celebrar este próximo sábado sus bodas de oro sacerdotales.
Pasado mañana a las 12 del mediodía, Monseñor Ángel Rubio presidirá una celebración en la catedral. Nos lo cuenta desde COPE Segovia, Daniel Muñoz.
Era un 26 de julio de 1964 cuando en Toledo el actual obispo de la diócesis de Segovia era ordenado sacerdote. Monseñor Ángel Rubio ha invitado a todos los fieles de la diócesis a participar en la misa de acción de gracias por sus bodas de oro sacerdotales que tendrá lugar este sábado a las 12 del mediodía en la catedral de Segovia. En dicha Eucaristía también estarán presentes los arzobispos de Toledo y de Sevilla, Monseñor Braulio Rodríguez y Monseñor Juan José Asenjo, respectivamente, los obispos de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa, y el obispo auxiliar de Toledo, Monseñor Ángel Collado, así como un buen número de sacerdotes segovianos. La celebración de este sábado se convertirá en una expresión de reconocimiento hacia Monseñor Ángel Rubio después de medio siglo de ministerio sacerdotal. En el transcurso de esa celebración se leerá una carta de felicitación escrita por el Papa Francisco al prelado segoviano.
Pues hasta aquí nuestro tiempo de información de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Javier Poza en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Mañana viernes, tiempo para nuestras emisiones diocesanas del Espejo, en la cercanía de su iglesia diocesana, y también por la noche, si así lo quieren, tiempo para el análisis en la linterna de la iglesia a las 11, las 10 en Canarias. Les dejamos ahora con el mediodía y toda la información de España y del mundo que les trae Alberto Escalante en la antena de COPE. Buenas tardes, hasta mañana.